En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos, bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, en este 26 de mayo, como cada viernes a esta hora, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Hicimos un curso de preparación y de formación de evangelizadores y decidimos irnos irnos a la calle, hacer actividades que pudieran mover el corazón de la gente y hacer presente a Cristo en el mundo en el que vivimos, en la calle, en las plazas, en el mercado. Y para eso surgió un grupo de evangelizadores que son gente de todas las edades y que tienen una inquietud grande porque Cristo sea conocido y así pueda ser amado.
A quien acabas de escuchar es a José María Calderón, el párroco del Sagrado Corazón, además también de delegado de misiones de nuestra archidiócesis. Siguiendo el llamamiento del Papa para la evangelización del mundo, no duda en sacar desde hace 4 años ya la parroquia a la calle para buscar a los alejados y a motivar a los laicos para evangelizar. Un grupo de 40 fieles de su parroquia que se reúne cada mes para programar distintas actividades de evangelización por el barrio de Prosperidad. El objetivo es recordar a todo el mundo que Dios existe, que no es ajeno a su vida, recordarles lo que quizá un día vivieron, pero que han olvidado. Un sábado al mes, el grupo organiza además un café teológico, también rezan el Ángelus, el Rosario en la calle, la víspera del Corpus colocan una carpa en la plaza, proponen actividades en tiempos fuertes como Navidad, Cuaresma y Semana Santa. Todas estas actividades no son parte de una performance católica ni de un espectáculo piadoso, sino, como dice él, de una serie de iniciativas con espíritu evangelizador.
Dios no quede aparcado en la sacristía de las iglesias. Que la gente que no conoce a Cristo o que se ha olvidado de él porque el mundo le ha comido, pues tenga la posibilidad de descubrir que hay algo, que ese Dios está ahí, que les conoce, que está con ellos, que quiere compartir con ellos la vida. Los frutos, pues a mí me gustaría que hubiera como 50.000 confesiones y conversiones al año, pero eso no depende de mí, eso depende de Dios.
Y ahora, a la 1:35, nos vamos a ocupar de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en el 26 de mayo. Lo primero es contarte que la Delegación de Infancia y Juventud organiza un año más, mañana y pasado, una peregrinación al Monasterio del Escorial y al Santuario de Nuestra Señora de Gracia en San Lorenzo del Escorial, la popularmente conocida como La Lorenzada, con los chavales de secundaria. Allí van a vivir una vigilia de adoración y sentirán la cercanía de los sacerdotes para poder confesarse o hablar de su vida con una perspectiva de futuro nueva, un ambiente de iglesia joven y viva. Pedro José Lamata es nuestro delegado de Juventud.
Vamos a llevar a los adolescentes a Jesucristo por María, nuestra madre, la Virgen de Gracia. Están invitados todos los chicos y chicas de la diócesis entre 13 y 16 años fundamentalmente. El año pasado participaron unos 300, como viene siendo habitual en las 3 ediciones que hemos tenido de la Lorenzada, con sus responsables.
Y más peregrinaciones con el lema El Señor hizo en mí maravillas, el Magnificat de la Esperanza. La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes está celebrando estos días la 91 peregrinación con enfermos y personas con discapacidad al Santuario Mariano y que acompaña hasta hoy mismo el Cardenal Arzobispo de Madrid. El capellán de la Hospitalidad, Guillermo Cruz, nos cuenta lo que significa visitar Lourdes para estas personas enfermas.
La enfermedad, el Señor hace maravillas. No en la enfermedad, en los enfermos, en cada uno de nosotros. Y es lo que a todos nos enseña muchas veces Lourdes, ¿no? Que se puede vivir. Se puede vivir cuando uno está enfermo, se puede vivir cuando uno parece que ha perdido toda la esperanza, que se puede vivir cuando parece que nadie apuesta por ti. De pronto llegamos al hogar de María, que es un santuario, que es el lugar donde se apareció a Bernadette. Y de pronto alguien te dice, yo a ti te quiero, yo a ti te amo, te he creado para algo grande, ¿no?
Vamos con más asuntos. Durante estos días se está celebrando la Semana del Misionero Diocesano. Esta tarde a las 7:30 de la tarde, en el Salón de Actos de la calle La Pasa, tendrá lugar el Cineforum con la proyección de la película Érase una Fe. Mañana, a partir de las 4:30 de la tarde, van a salir desde la ermita Nuestra Señora de los Remedios de Colmenar Viejo en marcha, la marcha misionera. Y ya el domingo vamos a celebrar el Día del Misionero Diocesano. José María Calderón es nuestro delegado diocesano de misiones.
Van a ser en total 10 misioneros los que sean enviados, 2 de los cuales son un matrimonio que tienen 3 niños. Pues ahí nos juntaremos en la catedral, nos uniremos a su oración, pediremos al Señor por ellos y por el trabajo que van a realizar. Y sobre todo les acompañaremos para que se sientan muy queridos y para que se sientan muy acompañados por todos los madrileños.
El lema de estos actos, mira a tus misioneros, y es que todos ellos, como dice el Cardenal Osoro en su carta para esta jornada, tienen la preciosa encomienda de ir por todo el mundo anunciando el Evangelio a través de su labor. Gracias a ellos, en muchos lugares, se aprende a amar a Cristo y a rezar. Y mencionaba José María un matrimonio, formado por Virginia Cuenca y su esposo, Juan Carlos García, que van a partir en breve por 3 años a Brasil. Han estado ya, fíjate, en Honduras, en Bolivia, en Guinea Ecuatorial y en Mozambique. Y el domingo van a ser enviados en esa Eucaristía. Hola Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Oye, los misioneros, que sois continuadores de este mandato del Señor de los Apóstoles, pero esto de estar ya en 4 países como matrimonio, como familia, ¿cómo siente uno aquella primera llamada a la misión?
Bueno, yo creo que para una persona que ha crecido en la fe, pues la llamada siempre es un motivo de alegría y de entusiasmo, de ilusión, y esa misma la seguimos teniendo hoy, ¿no? Que dentro de poquito pues vamos a ir a Brasil, ¿no?
Habéis estado, decía, en lugares pues con necesidades muy diferentes, básicas, en algunos de esos sitios. Además de la propia labor pastoral, tú aportas tus conocimientos, Virginia, bueno, también Juan Carlos, los sanitarios, porque tú eres enfermera, él es técnico de enfermería. ¿Qué os vais a encontrar en Brasil dentro de poquito tiempo?
Pues mira, aún no conocemos muy bien, pero por las indicaciones que nos han dado, la parroquia está en la Amazonía y está un poco alejada del núcleo urbano más grande, que es San Gabriel de Cayoeira. Entonces, pues me imagino que todo lo que podamos aportar, bienvenido sea, ¿no? Porque todo, cualquier, digamos, centro de salud o hospital está a muchas horas de distancia, ¿no?
Oye, y la familia, me imagino que la primera vez es sorprendida, pero ya después de tantas veces acostumbrada, ¿no? Casi.
Bueno, no se acostumbran nunca, ¿no? Porque les gustaría que estuviéramos cerca, pero bueno, siempre lo viven con un poco de tristeza y también con alegría, ¿no? Porque podemos ir a los que están más alejados, ¿no?
Oye, una cosa más, el domingo va a ser esa celebración de envío. ¿Cómo vivís? ¿Qué significa para vosotros este acto de envío a la misión?
Bueno, pues la misa de envío siempre es un momento muy importante, porque es el ser más consciente, ¿no? Y el recibir esa bendición, ¿no? De manos de nuestro obispo para ir a otro lugar del mundo, pero siempre desde esta diócesis de Madrid, que es la nuestra, ¿no? Uh-huh. Y ser un poco, pues, portavoces de esa palabra de Jesús en otro lugar bien diferente, ¿no?
Pues es estupendo, la verdad. Soy 602 repartidos por todos los continentes en 84 países y la verdad que es impresionante. El domingo que seréis enviados a la misión, vosotros a Brasil por 3 años, y yo te agradezco muchísimo, Virginia, el que nos hayas acompañado. Contad con nuestra oración, que tengáis una buena misión en Brasil y hablamos, espero, a la vuelta. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Vale, muchas gracias. Animar a muchos.
Y lo siguiente, en este cuarto y último viernes de mayo ya, es destacar algunos de los contenidos más interesantes que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora, María Martínez. Hola, María.
Hola a todos. En el número de esta semana nos planteamos una pregunta. ¿Qué hacer ahora que cada vez es más frecuente hablar del suicidio? ¿Cómo abordamos este tema sin sensacionalismos para ayudar a la gente? También compartimos testimonios directos desde Bangasú, en la República Centroafricana, donde el español Monseñor Juan José Aguirre tiene acogidos a 2.000 musulmanes en el seminario y lucha para que no vuelva a estallar la violencia. Además, con motivo de la Jornada de las Comunicaciones Sociales, entrevistamos a nuestra amiga Irene Pozo, coordinadora del área socio-religiosa de 13TV, que el domingo recibe el Premio Lolo de Periodismo Joven.
Gracias, María. alfayomega.es, donde ya puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Hablaremos, claro que sí, en la recta final de este programa también de esa Jornada de las Comunicaciones Sociales, pero en un instante de lo que te voy a hablar es de una experiencia de conversión impactante. Toda su vida alejada de la fe y la experiencia Erasmus en Alemania le cambió la vida a nuestra siguiente protagonista. Nos lo cuenta ya mismo ella, aquí en el Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Sin miedo a volar. Conoce la vida de Simone Biles, la cuádruple campeona olímpica de gimnasia artística en Río. Sin miedo a volar es su autobiografía autorizada. Un ejemplo de cómo se consiguen los sueños desde un centro de acogida para menores hasta triunfar en los Juegos Olímpicos y ser la mejor deportista del año 2016. Sin miedo a volar. Ya en librerías y en www.palabra.es.
¿Nunca has pasado una noche chuache?
Oh, fue fantástico.
Mañana, chuache de noche en 13TV con Ejecutor. Mentiras arriesgadas.
No puedes sacar una vigilancia prioritaria para que sigan a tu mujer.
Y Danco, calor rojo.
Danco, de nada.
Noche chuache en 13TV.
¿Hasta cuándo vamos a seguir atados a un cable? La Razón te regala el nuevo sistema de planchado profesional sin cable. Hemos mejorado lo inmejorable. Con total libertad de movimientos, potente y ligera como ninguna. Y es gratis. Este sábado con La Razón.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 44 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir aquí con nosotros en El Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 26 de mayo. Verás, quiero presentarte a esta hora una joven que hace hoy 7 días recibió en la Catedral de la Almudena, junto a otros 7 universitarios, el bautismo de manos del arzobispo emérito de Sevilla, el cardenal Carlos Amigo, una celebración en la que además otros 54 jóvenes recibieron el sacramento de la confirmación. Bueno, hasta aquí igual nada es extraño, ¿no? Pero la cosa cambia si te digo que Violeta Conde, que es como se llama nuestra protagonista, nació y creció en el seno de una familia atea y que, aunque creció sin Dios o, como ella dice, en un ambiente semiagnóstico, su vida, la de fe, cambió al irse a Alemania, a Colonia, para hacer un Erasmus de 5 meses. Y ya no te desvelo más cosas, sino que le pido a ella que sea quien nos lo cuente, quien nos ofrezca su testimonio. Hola, Violeta, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Hola, buenas tardes, Mario. Gracias a vosotros.
Oye, tu familia no es creyente, decía, y sin esas referencias, pues claro, no es extraño, ¿no?, que por tu cuenta dieras ese paso. Pero siempre tuviste, ¿no?, ciertas inquietudes filosóficas, ¿no?
Sí, porque, bueno, efectivamente mi familia es atea, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que lo importante no es que una familia sea cristiana o atea, sino que lo importante es que una familia tenga valores, ¿no? Y en mi caso, pues mi madre me ha inculcado esos valores y el amor por el conocimiento, la verdad y ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Por eso tenía esa vocación, ¿no?, de estudiar filosofía y siempre tuve esa inquietud, la verdad. Pero claro, la fe sí que era una cosa que faltaba, ¿no? Aunque los valores sí que podríamos decir que eran bastante cristianos, no había nada de fe, ¿no?
Uh-huh. O sea, que tú habías asistido a la iglesia, a lo mejor a algún acto social, alguna ceremonia, pero nunca con esa convicción interior, ¿no?
No, yo lo único que recuerdo, creo que fui a una comunión, pero vamos, yo creo que esa fue la única vez que pisé la iglesia durante... Uh-huh. Vamos, antes de irme a Alemania, ¿no?, que fue cuando cambió todo.
Oye, Violeta, tenías esa sensación de vacío interior, la vida no te llenaba, decías, las fiestas, y al marcharte a Alemania ocurre un acontecimiento que cambia tu vida. Cuéntanos, ¿qué es lo que pasa?
Sí, bueno, pues esa sensación de vacío interior, que yo creo, por otra parte, que también podemos sentirlo todo en algún momento, ¿no?, porque también la juventud es una época así un poco difícil, ¿no?, de cambio y eso. Uh-huh. Y bueno, yo estaba estudiando otra carrera, estaba estudiando traducción de alemán, y me concedieron una beca Erasmus de por 5 meses y me fui a Alemania. Y allí, bueno, pues lo típico, ¿no?, de cuando yo me fui sola, no conocía a nadie, ¿no?, y cuando empieza una experiencia de este tipo, no conoces el idioma, bueno, un poco en mi caso, pero tampoco, ¿no?, es una inmersión ahí directa. Bien. Y allí, pues bueno, la verdad es que experimenté el sentimiento de soledad, este tipo de cosas, pero así un poco el desencadenante fue una vez que me dio un shock anafiláctico, me puse muy mala y me tuvo que recoger una ambulancia y no sé, para mí fue una sensación porque estaba allí, ¿no? Los médicos me hablaban en alemán, que por cierto fueron un encanto conmigo, pero claro, yo no me enteraba, no sabía qué iba a pasar, uh-huh. Era una cosa medio grave. Pero a mí me extraño que sentí muchísima paz y muchísima tranquilidad. No sé por qué, sentía como que había algo que me acompañaba en ese momento y que me daba tranquilidad.
Y a partir de ahí, incluso tienes la necesidad de ir a la catedral, ¿no?, de Colonia.
Sí, la catedral de Colonia, que impresionante, pues la verdad es que me iba, yo pasaba las tardes allí y la verdad es que no hacía nada, porque era como una sensación que me pedía que fuese allí a la catedral a sentarme y escuchar las misas que hubiese o a sentarme y estar y pasar ahí el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y era como que de repente me había llegado un sentimiento, yo no sabía en ese momento que era...
Claro, la fe, estabas, ¿no?, experimentando, claro.
Sí, pero... Sí.
Y al llegar aquí a España, cambias incluso de carrera, ¿no? Te basas, además, empiezas a leer, a estudiar a San Agustín y a los grandes filósofos cristianos,
sí,
¿no?
Sí, empiezo a leerlo porque, claro, yo tenía como una intuición de lo que me estaba ocurriendo, pero tampoco sabía, ¿no? Y entonces empecé a leer a estos autores y me di cuenta, pues, de que cojaba mucho, ¿no?, con lo que yo estaba sintiendo y con la... Y decidí, bueno, hacer filosofía, que era lo que siempre a mí me había gustado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me di cuenta que ese sentimiento de fe, ¿no?, que yo ya empezaba a reconocer cada vez más como fe, pues no era una cosa pasajera al momento, sino que se mantenía, ¿no?, que iban pasando los meses y yo y ya no, o sea, lo que yo sentía es que no era como antes podía haber tenido dentro de una experiencia eso semiagnóstica, como una idea filosófica abstracta de que existe un Dios, ¿no?, sino que yeah, empecé a ver a Dios aquí, ¿no?, aquí, y entendí también lo que hay de verdad en Cristo, ¿no? Y bueno.
Y el último paso es pedirle al capellán de la facultad, al padre Juan Carlos, uh-huh, el bautizarte, ¿no?
Sí, el padre Juan Carlos lo conocí en una charla que dio aquí Pablo Iglesias, y la verdad es que, bueno, el líder, el dirigente de Podemos, me gustó mucho lo que Juan Carlos tuvo una intervención, que también está por ahí, hay algún artículo, le hicieron una entrevista, y me gustó mucho lo que dijo, la verdad, y bueno, yo esta idea que ya me rondaba por la mente de recibir el sacramento del bautismo, pues lo comenté, y bueno, él súper abierto desde primera hora, me dijo, bueno, primero tendremos que hablar, ¿no?, y así, hasta
llegar la hace poquito que te bautiza el cardenal amigo. Oye, sí. ¿Y cómo sigues ahora tu formación? ¿En qué parroquia o comunidad sigues creciendo y formándote en tu vida de fe?
Bueno, pues en realidad, o sea, yo a las misas que suelo venir son aquí a las de la facultad. Pero también, gracias al padre Juan Carlos, me fui a un retiro justo antes del bautizo, no sé si conocéis el movimiento de cursillo de cristiandad,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y ahí pues pude conocer y compartir mi fe con personas muy interesantes y bueno, que ahora son amigos y sigo en contacto con ellos, voy con ellos a la iglesia y también con algunos amigos que tengo aquí en la facultad, ¿no? También compartimos esa fe también desde un punto de vista así más filosófico porque nos gusta discutir sobre este tipo de cosas y así un poco entre esas dos, no sé.
Pues da gusto escucharte, porque el Señor ha dejado de ser solo una idea y has descubierto que es alguien que te acompaña,
sí,
en tu camino.
Exactamente, sí.
Violeta Conde, que muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena, de verdad. Un abrazo,
gracias,
muy fuerte.
Gracias, gracias. Un abrazo, Mario. Gracias. Hasta luego.
Lejos de ingenuidades o de idealizaciones abstractas, propone al final una sola cosa. Decía, ¿cómo puedes decir en tres líneas lo fundamental de esta propuesta esperanzadora del Papa Francisco? Pues de algún modo lo que nos pide a los periodistas es que busquemos al que queda, que busquemos al que queda en la cuneta de las autopistas de la información. Y no solo ayudarle a levantarse, sino ponerse a su lado y aprender a ver el mundo desde sus ojos, que en definitiva es ver el mundo desde las periferias existenciales a las que él nos llama a renovar la vida y la misión de la Iglesia.
1:51, estamos en la recta final ya de este espejo. Será el periodista, sacerdote y delegado de catequesis de nuestra archidiócesis, Manuel María Bru, en la presentación esta semana del libro Las 10 cosas que el Papa Francisco propone a los periodistas, publicado por la editorial Publicaciones Claretianas, con ocasión de la 51ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que vamos a celebrar este domingo, este año, con el lema Comunicar Esperanza y Confianza en Nuestros Tiempos. Y para hablar de todo ello, nos acompaña ya el director de Medios de Comunicación del Arzobispado de Madrid, Rodrigo Pinedo. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Mario, buenas tardes, casi ya.
Buenas tardes. Sí. Oye, un primer vistazo y comentario al mensaje muy hermoso que nos pide el Papa: promover una comunicación, ¿no?, constructiva, rechazando los prejuicios contra los demás, fomentando una cultura del encuentro. Aquí tenemos mucho, ¿no?, que hacer y que decir con ese estilo comunicativo, abierto, creativo, ¿verdad?, como señala el Papa Francisco.
Desde luego, el mensaje, siempre son preciosos los mensajes para las jornadas de las comunicaciones sociales. De hecho, en el libro de Manuel, con el corte con el que empezabais, uh-huh, se alude a varios y suele hilar muy fino, ¿no?, el Papa Francisco en estos mensajes. Y yo, fíjate, del mensaje de este año me quedo con una frase que dice que es necesario romper el círculo vicioso de la angustia y frenar la espiral del miedo por esa costumbre de centrarnos en las malas noticias. Y es una llamada que nos tiene que sonar a todos los periodistas, no solo a los católicos, Y es verdad, y dice el Papa, que no hay que dejar de informar de todo lo malo que acontece en el mundo, sí. Pero sí a veces ampliar un poco la mirada y ver todo lo que de positivo hay alrededor. Y ahora es inevitable, en estos momentos, volver la vista a Egipto, donde acabamos de tener el atentado contra nuestros hermanos coptos. Un nuevo atentado contra nuestros hermanos coptos. Y dentro de lo terrible de la noticia, creo que a veces también hay que ampliar la mirada y ver también todos los, pues ya en redes sociales, cómo está rezando, volcándose todos los cristianos por nuestros hermanos, cómo llegan muestras de solidaridad desde sitios muy distintos. Uh-huh. Y estoy seguro de que allí en Egipto hay también muestras de ese amor que se hace concreto, pues... esa llamada a ampliar la mirada, ¿no?
Que sí, dice el Papa. Desde luego. Oye, del mensaje del Papa, Rodrigo, al mensaje de nuestro arzobispo en su carta de esta semana, nos recuerda el Cardenal Osoro que en ese camino, en esa tarea que tenemos los medios de caminar, de edificar y de confesar, María es el mejor modelo. Y es que es verdad, ¿no? Que nuestra madre nos muestra mejor que nadie también, ¿verdad? Esa unidad, esa comunión con el Señor, en esta vocación al amor que es la comunicación para nosotros.
Claro, don Carlos dice mucho... o recurre mucho a la figura de la Virgen, poniendo como ejemplo de ese sí radical a Dios y de una persona que al final Dios la eligió para darle rostro humano en esta historia. Y creo que todos al final estamos llamados a mostrar, ese, particularmente los cristianos, a mostrar a Jesucristo, ¿no? Y entonces, desde luego, ahí la Virgen es un ejemplo maravilloso. Uh-huh. Desde el momento que sale de su casa, cuenta don Carlos en su carta de esta semana, desde el momento que sale de su casa a contarle a su prima Isabel que está esperando a Jesús, ¿no? Sí. Ya ahí se convierte en una comunicadora nata de esa buena noticia.
Estamos en el segundo año de nuestro plan diocesano de evangelización y uno de los retos que nos ha dejado esta primera parte del curso es el que, para que la buena noticia llegue y cale mejor, debe ir acompañado de testimonios concretos. Eso en el día a día de una delegación como la de Madrid, que tiene y cuenta, ¿no?, una vida tan amplia, tan rica como la de la Iglesia en Madrid, quizá esto es también un poco más sencillo, ¿no, Rodrigo?
Claro, yo digo siempre que tengo la suerte de tener una ventana privilegiada para ver qué pasa en la diócesis de Madrid. Uh-huh. Y la realidad es que hay miles de personas, empezando por supuesto por nuestros sacerdotes y por los integrantes de la curia, pero luego también religiosos y por supuesto muchísimos laicos que, movidos por el Señor, están dando un ejemplo con su vida, un ejemplo de entrega, un ejemplo de amor. Y es una gracia también el poder tener esta ventana para poner el foco, mirar hacia ellos y ayudar a otros a mirar a esas personas y darles voz, ¿no? Como acabáis de hacer ahora mismo vosotros con esta chica que...
Sí, con Violeta.
Uh-huh. Justo.
Uh-huh. Oye, una cosa más, en 30 segundos, pero me imagino que refuerza mucho el recibir, como esta semana, nuestra delegación de medios, el reconocimiento, ¿no?, de organizaciones como Manos Unidas, en este caso, que ven en esa comunicación una forma de sensibilización, una manera de servir, ¿no?, y ser voz de los sin voz. La verdad que no hay mejor forma, ¿no?, que un reconocimiento también de este tipo.
Bueno, yo les decía a los amigos de Manos Unidas que estaban celebrando su asamblea cuando nos dieron este diploma, que sin ellos no tendría mucho sentido nuestro trabajo, ¿no? Uh-huh. Y al final la razón de ser de la delegación de medios, con sus distintas patas, pues ya sea con Alfa y Omega o con los espacios que tenemos en COPE, como este mismo espejo en el que estamos ahora, uh-huh, si no hubiera gente a la que el Señor le está moviendo a hacer cosas en su día a día, como es Manos Unidas, pues no tendría mucho sentido porque no tendríamos nada que contar. Entonces, es un premio que es suyo, en realidad.
Pues lo decías tú hace un instante, hablabas de esos hermanos cristianos coptos, 20, más de 20, que han muerto esta mañana, y nos hace caer el Papa en la cuenta de que no podemos, ¿no?, ser víctimas de la resignación. Tenemos que ser esos faros de oscuridad de este mundo, iluminando el camino y abriendo esos senderos de confianza y de esperanza. El domingo, la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Rodrigo Pinedo, director de medios de comunicación de la Archidiócesis, gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Mario. Un abrazo.
Y ahora Pilar Cisneros y José Luis Pérez siguen en el Mediodía COPE contándote más historias. En nombre de todos los que hemos hecho este programa, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.